Muy bien, bienvenidos de nuevo. Gracias por estar sintonizándonos. Gracias por estar aquí en esta transmisión de TGM. El día de hoy tenemos otra conversación muy buena que vamos a estar teniendo. Hoy tenemos, vamos a tener una conversación con Alejandro Paredes. Alejandro Paredes es un amigo de la familia de hace mucho tiempo, pero la razón por la que lo tenemos aquí es porque si hay alguien que es extremadamente analítico y sabe analizar muy bien las situaciones, es Don Alex, como yo le digo. Así que los vamos a introducir, nos vamos a ir directamente a la transmisión. Así que tenemos a Don Alex, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta noche. Muy contento acá y bueno, esperando ahí poder contestar muchas preguntas que cualquier persona pueda tener y pues entrar en esta discusión aquí entre nosotros.
Ok, perfecto. Y también saludamos a Carlos y a Jairo. Carlos en Costa Rica y Jairo en Tegucigalpa. ¿Cómo están?
Bien, bien. Gracias a Dios, todo bien. Y vos, a mí, nunca te preguntamos cómo estás en las transmisiones.
Yo soy bien, solo con calor. Hace mucho calor ahorita. Pero de ahí, gracias a Dios, estamos bien.
Está buena, está buena.
Fíjate que yo salí a caminar un rato aquí con mi esposa. Caminamos más o menos 5 kilómetros. Aquí ya las restricciones están más fuertes. No sé si recuerdan el lunes pasado que eran menos restricciones. Esta semana las volvieron a poner más fuertes. Así que aprovechamos a salir a caminar. No había nada de tráfico. Mm. Estamos bien, gracias a Dios. Sí.
Ok, perfecto. Tenemos hoy a Don Alex Paredes. Don Alex, ¿cómo está? Bienvenido. Don Alex, me gustaría que usted diera una pequeña introducción, porque usted ha tenido tiene un montón de títulos, es una persona extremadamente preparada, pero el día de hoy, ¿quién es Alejandro Paredes? ¿Qué está trabajando? ¿Quién es Alejandro Paredes el día de hoy?
Bueno, trabajo para la cooperación internacional. Me dedico a lo que es proyectos de apoyo a poblaciones en desventaja. En este caso soy el director regional para un programa donde me toca supervisar Guatemala, Honduras y Jamaica, y este año ahora en República Dominicana. Y proveemos educación técnica universitaria a poblaciones en desventaja, o sea que han sido excluidas socialmente, ya sea por su religión, por su orientación sexual, por su filosofía de vida, por alguna discapacidad o por su situación socioeconómica. Entonces, lo que hacemos es tratar de poder trabajar con ciertas universidades en estos países, de tal manera que podamos cerrar esas exclusiones, ¿verdad? Y más bien pueda ser países donde sea muy inclusivo a personas que no creen o piensan o se conducen similares a uno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me dedico, ¿verdad? Y pues a nivel familiar, pues también muy contento solo con mi esposa, mis hijos por fuera, pues obviamente en diferentes partes del mundo.
Ok, está bien. Muy interesante. Y cuando se dice darles oportunidad, ¿estamos más hablando económicamente o hay otros aspectos de darle oportunidad a ese tipo de personas?
Bueno, estamos hablando es, normalmente tengo años de estar trabajando con poblaciones que han sido excluidas socialmente, ¿verdad? Me he encontrado con personas a veces de clase media, media alta, por ejemplo, donde tal vez logran excluir o sencillamente rechazar a algunos jóvenes, por ejemplo, porque viven en ciertos barrios o tal vez tienen ciertas afiliaciones, por ejemplo, a maras o pandillas, por ejemplo. Uh-huh. Y nos damos cuenta que a veces ciertos jóvenes terminan en ciertos grupos porque no, la sociedad los ha excluido y no les ha permitido dar una educación adecuada, una oportunidad laboral, una oportunidad para poder educarse, para poder formar una familia. Al final, pues, como cualquier otro tipo de joven, tiene una necesidad de pertenencia y esa pertenencia a veces lo que le da son las maras y pandillas que están alrededor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, a veces mucho lo que vemos allá afuera somos todos los actores o los diferentes stakeholders los responsables, uh-huh, y no por otra directa o indirecta de lo que ellos están experimentando. Así que corresponde a cada uno de nosotros poder poner nuestro granito de arena de tal manera que podamos ayudar a poblaciones que han sido excluidas socialmente, ya sea económicamente, nuevamente socialmente, o por su raza, por lo que creen, la manera como se conduce, ¿verdad? Y obviamente, pues al final, pues le limitamos el poder tener éxito y tener una calidad de vida.
Uh-huh. Ah, ok. ¿Y cómo se mira esa, cómo se miran esas oportunidades para esas personas? ¿Se mira en sector de educación? ¿Se mira más en sector de trabajo? ¿O es una mezcla? ¿Se mira en sector de familia? ¿Hay algún enfoque específico donde su trabajo requiere más enfoque, si se puede decir? ¿O es algo más integral, general?
Pues son diferentes acercamientos, Samuel. O sea, es integral, es sistémico, pero a la vez cada proyecto, en el caso mío, lo que yo me encargo es proveer educación técnica. O sea, son títulos de 2-3 años donde estas poblaciones logran estudiar. Entonces les cubrimos todos los estudios pagados a nivel académico. Algunos vienen del área rural, por ejemplo, que necesitan transporte, hospedaje, alimentación, internet, por ejemplo, fotocopias, todos esos incentivos que van a la par del pago académico de su universidad, de tal manera que ellos puedan estudiar durante esos 2 o 3 años que corresponde a la carrera técnica universitaria, y después les ayudamos a poder posicionarse o obtener un empleo laboral con alguna empresa, ¿verdad? Entonces, uh-huh, tenemos que trabajar de diferentes ángulos. A veces requiere un poquito de mentoría, a veces tal vez no hay mucho trabajo, entonces nos dedicamos a la parte del emprendimiento, por ejemplo, ¿verdad? O el autoempleo, como una medida de poder ayudarles. Al final, lo que uno ha logrado ver es que estas personas lo que andan buscando es una uh-huh, oportunidad para estudiar, para superarse, una oportunidad para demostrar que tienen talento y capacidad para salir adelante. Y lo que está esperando es que personas de la sociedad puedan darle esa oportunidad a ellos y a ellas para poder superarse, ¿verdad? Entonces, en el caso mío es educación, pero entonces yo tengo que trabajar con otros proyectos que tal vez se enfocan en la parte familiar, tal vez viven en barrios donde son de alto peligrosidad, niveles altos de crimen y violencia. Entonces hay que ayudarles a poder reducir a través de ciertas metodologías de prevención del crimen, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez vienen de poblaciones donde no tienen agua y saneamiento, ¿verdad? Entonces, uh-huh, eso todavía complica. Entonces hay otros proyectos que se dedican a la parte de infraestructura para poder mejorarles las condiciones donde ellos viven. Entonces, al final, tenemos que hacer muchos proyectos o muchos componentes o actores sociales que podamos darle de forma diferentes ángulos oportunidades a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel individual, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y cómo se miden los resultados de ese tipo de trabajo? Porque no es como los negocios, que en unos negocios al final del día mira un número y si llega a la cuota, entonces cumplió ese objetivo. Pero ese tipo de trabajo es diferente. Entonces, ¿cómo se mide que este proyecto está dando resultado? ¿Cómo se mide cuando hay que cambiar el enfoque? ¿Cuál es la estrategia o qué es lo que se busca?
Muy buena pregunta, Samuel. O sea, y lo has apuntado muy bien. O sea, a nivel de negocio, a nivel de la empresa, hay ciertos indicadores financieros, el retorno de la inversión, la rentabilidad, las utilidades, cuántas ventas he tenido el mes. Es más fácil poder nosotros evaluar el impacto o la rentabilidad del proyecto. Cuando estamos hablando de proyectos de la cooperación o el desarrollo internacional, utilizamos otro tipo de indicadores no financieros, mayormente socioeconómicos, y los indicadores son diferentes. Por ejemplo, tenemos indicadores donde tenemos tantos cientos o miles de personas que han sido entrenados o capacitados, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos docenas, cientos o miles de personas que han obtenido un nuevo, un mejor empleo, por ejemplo, ¿verdad? O que han recibido un entrenamiento, capacitación en aprendizaje socioemocional para poder lidiar mejor con problemas sociales, por ejemplo. Entonces, son indicadores no financieros que son diferentes, pero obviamente al final esos indicadores normalmente se dividen en, puede ser a nivel de indicador de corto plazo, ¿verdad? Como un output, o a nivel de resultados, un outcome, o a nivel de impacto, que es más difícil de poder medirlo porque ya requiere muchos años después de que uno provee ese apoyo o una intervención, ¿verdad? Pero al final uno lo mira en las caras de las personas. Uno, tuve la oportunidad acá en Guatemala que viajé a una de las ciudades internas donde teníamos un grupo de estudiantes y es increíble que a pesar de que eran personas que tienen de escasos recursos, la palabra más yo, dos palabras, dos conceptos que más escuché yo, muchas gracias, y dos, queremos devolver eso a nuestra comunidad y a las personas. O sea, eran personas con mucha necesidad. Yo estaba en un salón donde ellos estaban expresando cuál había sido su experiencia a mitad de la carrera que les estábamos ofreciendo y todo el apoyo. Y lo que más estaba yo escuchando no era yo necesito, tengo necesidad, soy pobre, tengo las condiciones económicas, sino una actitud de agradecimiento y dos, cómo ellos querían poder ayudar a otras personas. Y me impresionó, honestamente. Gente, tenía una persona, este es en Quetzaltenango, acá en Guatemala, que es a casi una hora de, con la frontera en México. Y había una persona que vive en la falda de un volcán. Y ella viaja, viene de una familia donde todos son varones. Y su papá le dijo de que ella no podía estudiar ni llegar a ser profesional porque era una mujer. Pues nuevamente es excluida por problemas de género, ¿verdad? Por ser mujer. Le dimos una oportunidad para estudiar. Excelente, ¿verdad? Con sus notas. Y su papá tenía problemas, ¿verdad? De vicios. Ella le tocaba ciertos días a la semana viajar desde casi la frontera de México con Guatemala hasta la otra frontera Guatemala-Honduras. Para vender verduras durante dos, tres días en la frontera. Después se regresaba a Quetzaltenango para poder seguir estudiando. Y eso lo ha estado haciendo por casi tres años, ¿verdad?
Interesante. Rápidamente, solo quiero decirles que hoy estamos estrenando página, nuestra página, La Tribu TGM. Otro día les contamos más por qué nos llamamos La Tribu TGM. Gracias a todos los que se están uniendo. Les recuerdo que pueden comentar si tienen alguna pregunta para aquí nuestro amigo Alex. Y siguiendo con lo que comentaba Samuel, me llama bastante la atención porque estamos acostumbrados al mundo de los negocios y estamos acostumbrados a ver ganancias y pues lastimosamente en esta pandemia han habido un montón de pérdidas y pues todo se trata de números, de estrategias, pero algo que está diciendo Alex muy bien es que ver una sonrisa cambiada es totalmente diferente a un número, porque normalmente se nos enseña que solo tenemos que ver dinero y números, pero se nos olvida que son personas con las que se trabaja y son personas las que con las que convivimos día con día. Entonces yo le pregunto a Alex, esto de trabajar con personas, sabemos que no es fácil, sabemos que es complicado, ¿verdad? Somos complicados como seres humanos, pero esa satisfacción que da al ver una persona cambiada, una persona que diga, yo puedo salir adelante, yo creo que no se compara con nada. Así de sencillo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con muchas personas y verlas salir adelante es algo incomparable. Entonces le pregunto, ¿por qué dedicar su vida y su preparación a ver personas cambiadas?
Yo creo que al final cualquier actividad económica o cualquier proyecto, el proyecto o la actividad económica no es un fin en sí mismo, es un medio para poder servir y ayudar a otras personas. Al final yo puedo especializarme en los números, algunos documentos, metodologías, procesos, pero al final lo que queda es el corazón de las personas. Y mientras más podamos nosotros poder profesionalizarnos, poder traer ciencia, poder tener las mejores y buenas prácticas, por ejemplo, en cualquier disciplina, en cualquier área, nos va a poder permitir poder servir mejor a otras personas. Me he encontrado en la vida personas que tienen muchas intenciones buenas de poder servir a otros, pero están prueba y error, malgastan los recursos, el tiempo, crean falsas expectativas en las personas y al final el impacto es más bien todo lo contrario, negativo, ¿verdad? Porque la intervención ha sido una intervención dañina y negativa en ese sentido, ¿verdad? Mm. Pero personalmente yo lo experimenté cuando personas en mi propio caso invirtieron de su tiempo a mi propia vida para poder ayudarme en ciertas áreas. Y eso impactó mi propia vida. Y yo digo, wow, la manera como yo mismo lo recibí, esa es la manera como yo quiero hacerlo de esa manera. Entonces, yo creo que es una necesidad como ser humano. Jesús dijo, más bienaventurado dar que recibir. Y ese principio se aplica dentro de la cooperación internacional o en cualquier campo de la vida. Uh-huh. Porque si yo recibo, pues, o sea, yo estoy contento. Si alguien viene y te regala un iPhone, te regala una comida si no tienes, o estás en necesidad o algo, un bonito regalo, pues uno queda contento. Pero el principio es más contento, más bienaventurado es el que da, el que recibe. ¿Por qué? Porque si yo tengo recursos, yo quedo contento porque los tengo, los recibí. Pero tengo tanta abundancia que tengo la capacidad de compartir con otras personas. Entonces ya no solamente hago contento y estoy contento conmigo mismo porque lo recibí, sino que obviamente estoy contento conmigo mismo y logro ayudar a otras personas. Estar en ese nivel de poder ayudar constantemente a otras personas ya logra poder cumplir la misión que uno tiene como persona, ¿verdad? Entonces, creo que desde muy pequeño, creo que Dios, ¿verdad?, y personas me ayudaron a mí bastante a comprender la importancia de poder ayudar a otras personas y servirles. Y yo creo que hay diferentes maneras. Dentro de del campo de la cooperación internacional, hay organizaciones de sociedad civil locales de cada uno de los países. Hay ONGs no gubernamentales, internacionales, y obviamente hay otras ONGs locales. Y después hay otro grupo que le llaman organizaciones basadas en fe, que son organizaciones religiosas que también ayudan, no solamente con un mensaje, sino que ayudan a poblaciones en desventaja. Cada uno tiene una metodología diferente, uh-huh, un mecanismo o práctica diferente, pero al final todas, ya sea organizaciones basadas en fe, ONGs locales, sociedad civil, ONGs internacionales, todas tienen mecanismos diferentes, pero un solo mismo objetivo, que es poder cambiar la conducta humana de la persona para que pueda tener mayor calidad de vida y mejores oportunidades en la vida.
Uh-huh. Y don Alex, algo que me llama la atención de lo que acaba de decir es que hay formas de ayudar que son incorrectas, ¿verdad? Hay formas de ayudar que no son buenas. Ahorita estamos en un tiempo, parece que cada ciertos años entramos en una temporada así, pero estamos en una de esas temporadas donde hay mucho empuje por cambio social, ¿verdad? Hay mucho empuje por cambiar nuestra sociedad, hay mucho empuje, tenemos el Black Lives Matter, tenemos movimientos en Latinoamérica de cambiar nuestra sociedad. Creo de que el coronavirus ha expuesto muchas de estas necesidades, pero hay mucha fuerza específicamente de gente joven de que yo quiero cambiar mi país, quiero cambiar el sistema que ha estado funcionando, quiero cambiar la forma en que las cosas han estado siendo hechas. Pero ¿cuál es la manera correcta de cambiar una sociedad y cuál es la manera incorrecta de tratar de cambiar la sociedad o tratar de hacer cambio que no termina haciendo más daño que cosas buenas al final del día? ¿Cuál es la manera incorrecta de tratar de solucionar nuestra sociedad o solucionar los problemas?
El ser humano, por naturaleza, fallamos. Uh-huh. Y cometemos errores, todos. O sea, yo tengo que aceptarme que fallo y que hay otras personas que también fallan. Cuando esas fallas terminan en injusticias sociales, es ahí donde ustedes y yo y cualquiera debemos de actuar de tal manera que podamos defender y respetar y ayudar a aquellas personas que de una forma u otra no pueden defenderse. Y como sociedad, mientras más justicia social haya y exista, mejor vamos a poder vivir. Si la justicia social, ya sea hacia las personas adultas, mayores, por ejemplo, solo porque son viejos, o si tenemos la determinación de poder eliminar a cierto tipo de raza, o cierto tipo de personas, o a cierto tipo de bebés, por ejemplo, porque sencillamente no calza dentro del patrón o el paradigma que yo tengo, estamos en serios problemas como sociedad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar? Lo primero es, tenemos que crecer internamente a nivel de poder comprender más cómo funciona todos estos movimientos, tratar de poder nosotros instruirnos más, poder captar qué es lo que está pasando, poder leer un poquito más de historia, ¿verdad?, de cómo pueden suceder los cambios, ¿verdad? Y los jóvenes son indispensables, porque obviamente los jóvenes tienen ideales, tienen fuerza, tienen energía, tienen deseo de poder hacer algo en la vida y por la sociedad. Y yo creo que eso es muy importante. A nivel histórico, los jóvenes en muchas ocasiones han promulgado y han promocionado cambios sociales. Y eso es muy positivo. Ahora, obviamente, no todo lo que hay afuera es bueno, como mencionaba Carlos. Y ahí corresponde a cada uno de nosotros poder tener el criterio, el pensamiento para poder y hacer los cambios adecuados y no malgastar nuestros recursos, nuestra energía en movimientos que no, más bien están aprovechándose o están engañando a ciertas personas. Pero para eso, obviamente, tenemos que instruirnos, tenemos que tener cierto fundamento, cierto brújula, cierto norte, de tal manera que nosotros sepamos qué es lo correcto y qué es lo que no es incorrecto, pero por, sobre todo, podamos nosotros ser bien respetuosos con otras personas de conductas o pensamientos o creencias que no son similares a nosotros. Es importante para nosotros.
Sí, porque si uno se pone a estudiar un poco de historia, se da cuenta que los jóvenes sí son una fuerza bien fuerte de cambio, pero también son bien fáciles de usar, y algunos de los movimientos más desastrosos que han habido en la humanidad fueron apoyados por muchos jóvenes. Entonces, tal vez la pregunta aquí sería, ¿cómo un joven puede discernir qué movimiento de verdad es un buen movimiento para un cambio y qué movimiento tiene buenas intenciones, pero no tiene buen resultado? ¿Hay alguna forma de discernir? ¿Hay algún fundamento? ¿Hay alguna? ¿Cuál es esa brújula?
Bueno, Samuel, poder conocer el último impacto o resultado de un movimiento es muy difícil. Que nuevamente hay ciertos movimientos que logran crecer de forma viral y hay otros movimientos que quedan estáticos y no crecen mucho y hay otros que mueren. Entonces, a veces es complicado poder discernirlo. Yo creo que lo más importante es poder, número uno, conocerse a sí mismo, poder ver cuáles son tus talentos, cuáles son tus pasiones, qué es lo que más te llama la atención, qué tipo de cargas hay en tu propio corazón, ¿verdad? Hay algunas personas que todo lo que es el tráfico humano, la trata humana, tienen una sensibilidad muy fuerte. Entonces, obviamente, empezar a instruir, empezar a captar cómo yo puedo ayudar en contra de la trata humana. Otras personas hacia el racismo, otras personas es hacia la discapacidad de ciertas personas que tienen, por ejemplo. Hay otras personas que pensamiento, o sea, hay muchas maneras de cómo nosotros poder ayudar, pero lo más importante es poder conocerse. Ok, ¿qué es lo que me carga a mí como corazón? ¿Qué recursos y qué contacto, qué networking yo tengo como para poder yo unirme a un movimiento para poder venir y marcar la diferencia en ese sentido, ¿verdad? Entonces, número uno, estudiarse a uno mismo, sus pasiones, recursos, el networking. Dos, asegurarse de tener fundamentos muy sólidos. Obviamente, como joven, ustedes van poco a poco creando ese fundamento y van solidificando. Entonces, principios son bien claros, importantes, y mantener una mente bastante abierta le permite a uno poder reflexionar y pensar para ver a dónde poder venir y apoyar. Y cuatro, pues obviamente todo lo que pueda promulgar, nuevamente respeto, tolerancia, amor al prójimo, o sea, es un buen camino. Uh-huh. Si yo me voy a un movimiento donde voy a hacer daño a una persona, a un bien, si voy a utilizar un mecanismo en el cual voy a infundir temor, o sea, eso no es compatible con principios universales que conocemos. La regla de oro, que es una regla casi universalmente aceptada por casi la mayoría de todas las sociedades a nivel mundial, te dice no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Uh-huh. Entonces, los movimientos sociales es básicamente, hey, rescatemos los derechos de personas que han sido marginadas o excluidas socialmente, y démosles la dignificación o el valor que merece esa persona. Y la regla de oro, pues básicamente al final es eso, ¿verdad? No hagas a otro lo que no quieres. A ninguno de nosotros nos gusta que nos discriminen, no nos gusta que nos hagan aparte o que nos rechacen por la manera como somos, como fuimos creados, o por nuestro físico, por cualquier tipo de cosa. Queremos uh-huh. que nos acepten como somos.
Sí, yo creo que es bien interesante con respecto a la pregunta de Sammy, porque sí es cierto que hay un cierto grado fuerte de influencia de los medios, de la sociedad hacia los jóvenes, que logran que ellos hagan cosas o que se muevan a cosas que probablemente muchas veces no son las ideales, ¿verdad? Para su crecimiento. Pero también ahí es donde entra lo que usted decía, por ejemplo, que hacen con su organización, Alex, que promueven ese apoyo y esa dirección para los jóvenes a través, en este caso, de la educación. Y ahí me pongo a pensar que es el rol y el papel de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es ese granito de arena que nosotros podemos aportar, ¿verdad? Para poder ser de buena influencia a ese grupo que está ahí a la par de nosotros o abajo de nosotros. Y también rescato algo bien interesante que usted mencionó, que su empresa, su organización se encarga de hacer exitosos a otras personas. O sea, el éxito de su organización prácticamente es hacer exitoso a los individuos. Pero también me surge esa pregunta relacionada con todo esto, es cuando una organización, ya sea la familia, ya sea el gobierno, ya sea una empresa, se plantea objetivos, pero de repente están los individuos debajo o que están haciendo posibles esas cosas, esos objetivos de repente, ¿cómo deben de ser de las organizaciones para que los individuos que están ahí también quieran ser parte de eso? O sea, por ejemplo, para hacerlo un poquito más sencillo, ¿cuál debería de ser la prioridad de una organización? En la familia, el gobierno, lo que sea. ¿Los individuos o los objetivos? Porque no todas las organizaciones, su objetivo principal son los individuos, ¿verdad? Muchas están relacionadas con otros temas.
Muy bien, Jairo. Cada organización, ya sea institución, compañía, empresa, ONG, fundación, por ejemplo, tiene una misión diferente. Nuevamente, hay ciertas personas que están bien inclinadas a trabajar con niños. Hay otros que son más con adolescentes, hay otros que son con familias, hay otras personas que son más con personas desplazadas, refugiados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada organización tiene una misión diferente y esa misión va a tener objetivos también diferentes, que al final esos objetivos deberían de empalmar con poder mejorar la calidad de vida de esas personas. O sea, que al final es poder impactar, reducir la pobreza, poder mejorar la condición de vida de familias o de esas personas a la cual esa organización está llegando. Mencionaste algo bien importante, Jaire, y quisiera rescatar, mencionaste ese granito de arena. La madre Teresa de Calcuta, ella dijo en una oportunidad, si no puedes alimentar a 100 personas, alimenta a uno. Uh-huh. Y comenzamos con la persona más cercana a nosotros. A veces quisiéramos nosotros cambiar todo el mundo completo, quisiéramos cambiar toda una sociedad, una ciudad o un país. Y al final, la manera de poder comenzarlo, y está bien si queremos eso, Pero una manera muy práctica es comenzando con las personas que están alrededor nuestro. Uh-huh. Con un vecino nuestro, con alguien que vivimos en la calle. Me recuerdo mi hija Andrea, que cuando ella salía, ella vive en los Estados, y en los Estados Unidos, hay personas que piden dinero en la calle, que no tienen un hogar, por ejemplo, y lo que ella hacía era que en casa ella preparaba unas bolsas de comida y con varias cosas, y cuando ella se paraba un semáforo, ella sacaba una bolsa y le entregaba eso a las personas. O sea, yo nunca he hecho eso, tal vez yo he entregado dinero, pero jamás me preparo una bolsa, pero esa era la manera como ella quería responder ante la necesidad de personas que está ahí. Y obviamente, tal vez le llena, tal vez en ese momento una necesidad. Hay personas que pueden hacerlo para un tiempo de comida, otras un poquito más a largo plazo. Lo importante es hacer algo. Lo importante es poder, ok, Dios, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que con mis talentos, con mis dones, yo puedo hacer como para poder venir y poder mejorar la calidad de vida con personas? Y eso, pues, obviamente debería de comenzar con nuestra familia y después ir extendiéndose a otros individuos de la sociedad.
Uh-huh. Y voy a leer rápidamente. Dice Carlos Gómez: Alex Paredes, un amigo profesional y buen padre y esposo. Mucha admiración por tu persona, Alex. Nos saluda María Portilla. Saludos, familia Portillo, familia Damasio Portilla. Nos ve Víctor Tulcio del Salvador. Y nos ve también Ian.
Ian es el fan número uno.
Nuestro fan número uno. Uh-huh. Me llama la atención también eso de cada quien encontrar ese don o ese talento que cada uno de nosotros tenemos y explotarlo para así ayudar aunque sea una persona. Yo creo que el cambio empieza cuando yo mismo me conozco, como usted bien lo decía, Alex, yo mismo me conozco y decido cambiar, y así por lo menos cambiar una persona. Yo creo que como sociedad siempre queremos hacer cosas grandes y que sobresalga todo, pero se nos olvida que en lo sencillo, en lo pequeño, ahí donde están a veces las verdaderas, los verdaderos cambios. ¿Qué le diría usted a una persona que probablemente está pensando en abrir una ONG o está pensando, ¿verdad? En este momento de coronavirus, de pandemia, han surgido varias iniciativas, varios amigos que en serio están buscando hacer algo bueno, ¿verdad? Y yo he visto varios lives que hacen en Instagram, en Facebook, y pues están buscando hacer algo bueno, pero muchas veces también se frustran porque tal vez no están llegando a bastantes personas o muy pocas personas los están viendo. ¿Qué le diría a esas personas que están empezando o quieren empezar y que el mundo tan difícil que es les está costando?
Los medios de comunicación y los todo lo que es las redes sociales pueden mostrarnos y engañarnos de lo que verdaderamente es éxito para una persona. Éxito es cuántos likes tengo, cuántas personas están viendo mi postcard, etcétera, etcétera. Mientras más, es más exitoso. Pero una persona que está en necesidad y nosotros logramos poder ayudar a esa persona, le cambiamos todo su mundo. Y esa persona no necesita 1,000 likes, sino que solo necesita una mano que pueda ayudarlo. Recuerdo que estaba en un proyecto, ahora yo vivo en Guatemala, ¿verdad? Pero estaba en Honduras y estaba trabajando en un proyecto. Y empezamos a darle nuevamente educación. Nuevamente me he especializado en el campo de educación y de generación de empleo a poblaciones en desventaja. Y había un joven que emigró de Choluteca a Tegucigalpa porque sus papás consideraban que ahí podía estudiar mejor lo que era su educación media, secundaria. Y cuando llegó a Tegucigalpa, vivía con un hermanito en un lugar bien pobre. Él comenzó a trabajar como asistente de albañil, no era ni albañil, sino asistente de albañil casi a los 13, 14 años, cargando cemento, bolsas de cemento, concreto, arena, bien duro. Entonces, se levantaba a las 4 de la mañana, trataba de poder ayudar a su hermanito, se iba a trabajar, iba a estudiar, y de, o sea, por muchos años. Se dio cuenta que estábamos proveyendo un diplomado de 9 meses, que hicimos una alianza estratégica con una universidad en Honduras, ¿verdad?, para poder proveerle competencias laborales básicas, habilidades para la vida y un componente, pues, técnico donde él pudiese aprender. Él, a pesar de que no era estudiante de esa universidad, él estaba construyendo ahí como asistente de albañil uno de los trabajos de albañilería de la universidad. Se dio cuenta del programa, se conectó con nosotros y logró, nosotros le dimos una beca. Al final de todo el grupo, fue el que mejor se destacó. La misma universidad le dio... que era básicamente en Honduras, ahí UNITEC, le dio una beca de 4 años para estudiar en la licenciatura. Yo después en la ONG le di trabajo en el campo de monitoreo de evaluación a Edwin, terminó casándose y formando una familia y saliendo adelante. O sea, Edwin, así como muchas otras personas, no necesitan 1,000 likes, no necesitan, solo quieren una oportunidad de alguien. Entonces, si yo logro poder ayudar a alguien, 1, 2, 5, 10 personas, en un momento, tal vez no podemos hacerlo por muchos años, pero en un momento de la vida, puede ser a través de principios, puede ser a través de educación, a través de comida, a través de una oportunidad laboral, yo marco la diferencia en la vida de esa persona y estoy ayudando socialmente a que podamos ser mejores.
Es bien interesante porque casi que lo que es, una de las cosas que estoy absorbiendo es que nosotros tenemos algo que hacer como individuo, pero también como organización. Pienso en la familia, por ejemplo. Pienso en la empresa donde trabajo. También tenemos que enfocarnos en el bienestar colectivo, ¿va? O sea, de las demás personas que están a nuestro alrededor. Si no, pareciera de que el enfoque podría estar equivocado, aún en cualquier cosa que yo quiera emprender o hacer, porque al final eso es lo que trae un cambio realmente correcto y real a la sociedad, el ayudar a otros. Yo creo que Martin Luther King una vez dijo, si no he ayudado a alguien, he vivido en vano, ¿va? Entonces, si no me enfoco en ayudar a alguien, he vivido en vano. Entonces, pienso que usted está pasando por, o está en una organización compleja, porque tienen que velar por bastantes procesos, programas, para poder ayudar a otras personas, pero al mismo tiempo, respuestas sencillas como, como la respuesta de su hija a poder ayudar, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez estaba platicando con un amigo y él me decía que lo que él estaba haciendo con su hijo menor, con su hijo, es que le pedía juguetes, los juguetes que algunos familiares le habían regalado, que de repente él le había comprado, que ya él ya no usara tanto, los pudiera regalar a otra, o ropa y cosas así, a otros niños, ¿verdad?, con necesidad. Y entonces, y en una de esas etapas, ya el niño empezó a mostrar más bien como el ánimo. Al inicio era difícil para el niño, ¿verdad?, porque somos egoístas de naturaleza. Después el niño pues empezó a regalar, ya él buscaba las cosas para dárselas a su papá y decirle, aquí está. Y una de las respuestas que él recibía de la retroalimentación de los niños al que él les donaba cosas eran videos agradeciéndole por lo que hacía. Entonces ahí ya hay un cambio tanto para los niños que están recibiendo algo como para el que está dando, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? Que muchas veces, yo no sé usted, Alex, si se ha sentido así, se ha sentido como limitado, como que de repente no es suficiente en la posición en la que usted está ahorita, los recursos, en los que, los recursos que tiene, o las ideas que genera, tal vez se siente, no sé si se ha sentido limitado, o de repente hay personas que se sienten en esa etapa, ¿verdad?, que se sienten limitados y de repente eso mismo lo bloquea para poder venir y dar ese paso de poder venir y ser un cambio para la sociedad.
O sea, siempre las necesidades van a estar por encima de nuestros recursos. Por eso es que existe, obviamente, lo que es la disciplina de la economía, para tratar de poder nosotros, con los pocos recursos que produce la sociedad, poder llenar las necesidades o las expectativas de la sociedad, ¿verdad? las necesidades siempre van a estar bien altos y los recursos bien bajos. Pero al final, pues, obviamente, lo que uno quiere es, ya sea con poco o con mucho, con esos pocos recursos, con más o menos o con muchos recursos, poder de una forma u otra ayudar a las personas que están alrededor nuestro. Al final, si Dios, la sociedad y la vida en general te da muchos recursos, entonces, claro, puedes expandir más. Pero lo que yo he experimentado es que es gradual, o sea, que tú vas poco a poco, sos fiel en lo poco y más a más se te va dando más porque has podido poder manejar muy bien los recursos y te vas expandiendo y creciendo de esa manera. Hay algunas personas que quieren evitar ese proceso y se saltan y al final lo que hacen es que la ambición al dinero, malos procedimientos o malas motivaciones al final terminan haciendo más bien daño, ¿verdad? Pero yo creo que cuando logramos poder purificar nuestras motivaciones y poder gradualmente ir creciendo, eso nos permite para poder ayudar a mayor cantidad de personas.
Uh-huh. Me gusta, me llama la atención lo que dice, que uno empieza de poco a poco. Creo de que una de las cosas que hemos visto estos meses de todo este movimiento social que se han estado viendo, es que el enfoque ha sido más, yo quiero llegar al poder, porque si yo tengo poder, si yo llego a tener poder, entonces yo voy a poder hacer cambio. ¿Cómo nosotros podemos tratar o cambiar el chip de no pensar en esa manera? De, ok, yo no necesito llegar al poder. Porque creo de que algunos movimientos, así es como se dan como color. Que ellos no buscan tal vez el ayudar, sino que ellos buscan poder. Entonces, ¿cuál es esa dinámica entre el poder y tener la habilidad de ayudar?
Muy buena pregunta, Samuel. Si uno estudia la teoría de los cambios y las reformas sociales, puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿verdad? En teoría se considera de que cuando uno está en el poder puede tender a producir cambios más fuertes, más drásticos de esta manera. Pero la historia nos dice de que si queremos que un cambio pueda permanecer y pueda ser sostenible en el tiempo, cuando los cambios se dan desde abajo hacia arriba, son mucho mejores, ¿verdad? Como se dice, ¿verdad? El poder corrompe y el poder total corrompe absolutamente. Uh-huh. Entonces, cuando la persona no ha tenido la capacidad de crecer en integridad y en carácter y se le da mayor poder, se endiosa. Uh-huh. Logra poder perder perspectiva. Al poder llenarse de mucha soberbia, pues no tiene la capacidad, o sea, las nubes lo marean y empieza a tomar malas decisiones y empieza a abusar de su poder. Y eso, pues al final, pues termina mal para todo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, va a depender de cuál es la misión de cada uno de nosotros. Si tenemos los recursos, hay personas que son líderes natos, hay otras personas que no necesariamente son súper carismáticos o líderes. Entonces, tendemos a ser un poquito más seguidores o somos líderes de esta manera. Cada quien tiene su propio rol en la vida. Entonces, determinar cuál es el rol nuestro y poder nosotros propiciar los cambios, pero nunca solos, porque solos más bien nuevamente nos vamos a marear, porque el poder corrompe y corrompe absolutamente cuando lo tenemos. Uh-huh. Es mejor cuando logramos asegurar que hay otras personas donde rendimos cuenta, somos transparentes y somos un grupo de personas que está propiciando ese cambio.
Y me llama la atención, nunca solos.
No.
Qué importante es la unión y qué importante es que diferentes individuos se unan o nos unamos en base de algo bueno, ¿verdad? Buscando algo bueno. Más temprano hablábamos, es un concepto que en esta semana he venido aprendiendo y es el concepto de la inteligencia sistémica. ¿Sí lo dije bien?
¿Sí?
me estaba confundiendo al principio, lo decía de una manera diferente. Inteligencia sistémica. ¿Por qué es importante que varios individuos se unan en pos de algo bueno?
Y tal vez definir un poco qué es inteligencia sistémica para que vayamos entendiendo todos esos términos.
Para que sepamos cómo hablar.
Por favor.
Los tiempos que vivimos hoy en día son tiempos complejos. Ya no hay problemas sencillos, sino que típicamente lo que se llama son problemáticas sociales multicausales. O sea que nuestro pensamiento y la manera como nos enseña el sistema educativo, ya sea primario, secundario o universitario, es de causa-efecto. O sea, tengo una causa acá y me produce un efecto. Hoy en día ya es bien raro poder encontrar ese tipo de problemas. Es multicausal, o sea, si yo tengo una causa acá, si tengo un efecto enorme acá de impacto negativo, han sido una enorme cantidad enorme de causas. Y hoy en día también nos damos cuenta que un efecto puede causar a otras causas y viceversa de esa manera. O sea, no es un pensamiento lineal. Por eso es que el pensamiento sistémico también se le puede llamar un pensamiento estratégico, se le puede llamar como menciona en otras partes, mucha sabiduría en poder entender lo que muy pocas personas pueden hacer. La mayoría no lo entiende, pocas personas tienen la capacidad de poder ver el todo. A nivel de sistema estamos hablando que es un conjunto de partes que están relacionadas y que tienen una función, una misión, un propósito que poder cumplir. Nuestro cuerpo está lleno de sistemas, tiene un sistema digestivo. Su función es poder capturar alimentos, triturarlos para convertirlos en nutrición para nuestro cuerpo. Esa es la función, tiene diferentes partes o elementos. Puede tener el estómago, puede tener el esófago, puede tener la parte de nuestro intestino y el hígado, etcétera, etcétera. Tenemos nuestro sistema nervioso y así a nivel mundial y el universo está lleno de sistemas y subsistemas. Y cuando nosotros logramos poder entender y cuando tocamos una pieza, no estamos tocando solo una pieza, estamos tocando toda una cantidad de piezas. En el campo de la psicología hay una escuela de consejería sistémica, que cuando llega un niño a pedir porque tiene problemas en la escuela, golpea a sus niños, está, es introvertido extremo, ¿verdad? Y se logra aislar de otras personas o no logra relacionarse bien o hay problemas con la persona. Esta escuela de consejería sistémica ve el problema no en el niño, sino que trata de ver a toda la familia, porque la familia es todo un sistema de esa manera. Y a veces hay otros componentes que están alrededor. Entonces, a nivel social, tenemos que acostumbrarnos a poder ver que las problemáticas en las cuales estamos viviendo son sistémicas, son complejas. Hoy vivimos en tiempos de disrupción, donde son cambios rápidos, negativos mayormente, donde lo que se llama es un contexto de VUCA, que VUCA significa la B de alta volatilidad, la U de incertidumbre o uncertainty en inglés, la C de complejidad y la A de alta ambigüedad. Es el tipo de ambiente en el cual nosotros vivimos. Para yo poder invertir, si yo quiero hacer un viaje de turismo, tengo que ver cuáles son las condiciones a nivel de tren, a nivel de carro, a nivel de avión, etcétera, etcétera, o bus. Por ejemplo, tengo que saber si yo soy un empresario o voy a montar un negocio, que cuán seguro es el contexto en el cual yo voy a poder invertir. Entonces, todos nosotros logramos proyectar y poder determinar la seguridad y poder reducir la incertidumbre. Por hoy en día eso ya no está sucediendo. Lo estamos viviendo con la pandemia del COVID. Ya la incertidumbre ha sido demasiado, más bien. Y hoy en día poder hacer una planificación de largo plazo, de un año, 5 años, es literalmente casi ridículo en ese sentido, porque nuevamente no sabemos qué es lo que va a pasar el próximo mes o a finales de este año del 2020 con la pandemia. Entonces, todo ese contexto nos obliga a pensar de forma sistémica, que el conjunto de todas las partes, esa sinergia que produce y esa colaboración va a tener mayores resultados que poder hacerlo de forma individual. Nuevamente, porque estamos viviendo en tiempo bastante de mucha complejidad, de mucha ambigüedad y de mucha incertidumbre en ese sentido, ¿verdad? Entonces, el pensamiento sistémico nos permite poder ver más allá de lo que otras personas. uno de los estrategas más brillantes que la historia registra fue Napoleón Bonaparte. Uh-huh. Y él decía que Napoleón, cuando lograba ir al campo de batalla con su adversario, él, un excelente general, él era el que tenía lo que era en francés, coup d'oeil, que significa un golpe de vista. Es la capacidad de no tener toda la información, toda la data, tal vez solamente un 20%, 30%, ver el campo y tomar una decisión táctica o estratégica en ese momento. Hoy en día ustedes y yo no tenemos mucha información, o más bien estamos desinformados, o más bien nos están malinformando las redes sociales o los medios de comunicación. Entonces, ¿qué capacidad tenemos nosotros para tener un pensamiento crítico, para poder desechar todo lo malo y adquirir lo bueno y ser estratégicos a través de un coup d'oeil, un golpe de vista, es decir, por acá es la decisión que tengo que tomar?
Y en nuestra vida, ¿cómo podemos desarrollar ese análisis? Usted mencionó la palabra sabiduría, pero es sabiduría la clave, porque hoy, teniendo en mente la inteligencia sistémica, sabemos de que una pequeña decisión que yo tome en ese momento puede tener repercusiones muy grandes y puede ser reflejada en muchos resultados en mi vida en el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar eso que tuvo Napoleón Bonaparte, que usted menciona ahorita, de saber tomar una decisión y saber que esa decisión, las repercusiones que van a tener, que no las sabemos, que no sabemos los resultados, pero saber que van a ser buenas?
Muy excelente pregunta, Samuel, y va a depender nuevamente del área en el cual nosotros estamos trabajando. Si soy abogado, pues obviamente las leyes, si soy ingeniero civil, cada uno. En caso mío, lo que he hecho, porque el pensamiento sistémico lo que te hace es abrir tu pensamiento a diferentes disciplinas. Entonces, me he metido mucho en la historia, filosofía, psicología, sociología también, en la biología, genética, física cuántica y mecánica cuántica también me he metido bastante. Pero lo que he hecho es tratar de poder agarrar disciplinas o ciencias que están allá afuera, que personas han logrado a través de los años poder profundizar, y lo que hago es agarro cada uno de esos elementos y logro filtrarlo, lo que en el caso mío me ha servido a mí y me ha funcionado de forma maravillosa es a través de los principios bíblicos. O sea, logro fundamentarme en los principios bíblicos. No tengo miedo en meterme una cantidad enorme de temas. He visto que otras personas le tienen miedo, yo no. Me meto en todos los temas y trato de triangular, trato de correlacionar qué es lo que la ciencia o qué es lo que el universo, la creación me dice a mí o lo que es la investigación, y trato de poder posteriormente eso aplicarlo, teniendo una mayor capacidad y discernimiento estratégico, sistémico, de observación, que otras personas no lo tienen. El libro más viejo de la Biblia es Job. Más que Génesis y todo, Job fue el primer libro. Y Job escribió, ayúdame a conocer las leyes del universo para yo poder regular la Tierra. O sea, cuando yo logro, y Albert Einstein dijo algo muy similar. Cuando él dijo, quiero conocer a Dios, quiero conocer cómo Dios hizo todo el universo. Porque nosotros poder conocer las leyes del universo y logramos aplicarlos en nuestras propias vidas, entonces podemos de una forma u otra, si yo logro poder aplicar cierta ley o cierto principio, voy a obtener un resultado de esta manera. Entonces, cuando yo logro aprender del universo, aprender de la creación, logro aprender de todas las diferentes disciplinas y ciencias que hay alrededor ahí y logro correlacionarlas y triangularlas y filtrarlas a través, nuevamente en el caso mío, puede ser que no sea la otra persona, a través de la Biblia, logro tener mayor capacidad para poder ver las cosas y cosas que nadie más ve. Y en el caso mío, pues me permite poder tener un coup d'oeil, un golpe de vista, a pesar de que no tengo toda la información.
Sí, y eso va tiene bastante que ver con las personas que piensan que pueden tener un entendimiento del mundo, pero cuando se trata de todo lo que tiene que ver con Dios, entonces ahí dicen, ah, no, eso no tiene nada que ver con la sociedad, eso no tiene nada que ver con leyes, eso no tiene nada que ver, nosotros solo vamos a funcionar. en un nivel extremadamente solo físico, solo las cosas que sabemos. Todo lo que tiene que ver con la Biblia, entonces eso ya son cuentos de hadas. Se ha encontrado usted personas así que no tienen esa capacidad de ver el panorama del mundo, no tienen ese filtro, y la razón es porque no tienen una base sólida, que en su caso es la Biblia.
Sí, y nuevamente, y como dije al principio, es bien importante poder respetar y tolerar y poder comprender otras personas que tienen filosofías, creencias, conductas diferentes a las nuestras. Uh-huh. En el mundo científico, la ONG que yo trabajo es una ONG que tenemos uno de los laboratorios científicos más grandes de Estados Unidos en el campo de medicina, en el campo de salud. Entonces, obviamente, la ONG, que es una ONG internacional a nivel mundial, hay mucho ambiente científico. Uh-huh. Uno cree que el científico es una persona que no cree en Dios. Casi a nivel mundial, la mitad de científicos no cree en Dios y la otra mitad de científicos cree en Dios, ¿verdad? Entonces, la ciencia y la fe no son contrarias, uh-huh, sino que más bien se complementan. Entonces, y es por eso que yo me he metido mucho en la investigación, porque me fascinan poder ver cómo personas logran profundizar en ciertas ciencias, en ciertas disciplinas, para poder llegar a una conclusión que ya la Biblia llegaba, ¿verdad? Uh-huh. Algunas personas quieren ponerlo en contra, pero al final es la falta de comprensión. La palabra conocimiento o comprensión tiene una profundidad muy importante. Vamos, cuando se hace una investigación científica o aplicada, que es en el caso mío de la ONG, en el mundo de la cooperación, hacemos mucha investigación aplicada, o sea, que investigo un tema científico para que pueda ser aplicada y pueda mejorar la vida de otras personas. Se elabora lo que se llama la taxonomía de Bloom. Y la taxonomía de Bloom, hay otras metodologías o taxonomías, pero en el caso mío me gusta mucho la taxonomía de Bloom, son los niveles de conocimiento. Uno cree que el conocimiento solo tiene un nivel. O sea, está la comprensión, son 8 aproximadamente por ahí, comprensión, conocimiento, aplicación, y al final es la capacidad de tener juicio o valoración y de crear conocimiento de esa manera. Entonces, cuando yo logro elevar mi nivel de pensamiento, de criticidad, poder tener esa capacidad de ver lo que nadie más está viendo, eso me permite a mí poder tener mayor observación y poder ver cosas que nadie más logra ver. En el campo de la física cuántica, por ejemplo, fue un campo que Einstein no le gustó mucho porque no tenía sentido mucho. Antes de Einstein, todo el mundo científico se basaba en lo que eran las leyes de Newton. Cuando Newton viene y logra descubrir la ley de la gravedad, causa-efecto, dice el mundo científico, wow, ya hemos descubierto cómo funciona el mundo y cómo funciona el universo, causa-efecto. Cuando viene Einstein y logra proveer lo que es la teoría de relatividad especial y general, donde todo es relativo en tiempo y espacio, o sea que no todo el tiempo es igual, uh-huh, en todas partes del universo, ¿verdad? Y el espacio se achica cuando vamos más veloz en ese sentido. O sea, empieza a introducir elementos. Incluso cuando Einstein quiere estudiar, pues supuestamente ya todo estaba creado y todo estaba ya descubierto por las leyes de Newton. Pero casi en el mismo tiempo de Einstein se logra profundizar en la física y mecánica cuántica, que es todo ese campo subatómico. O sea que los griegos, la partícula más pequeña del universo, consideraban que eran los átomos. Uh-huh. Pero en la física cuántica se descubren cuarzos y elementos subatómicos mucho más pequeños que el átomo. Y el problema es que con la física y mecánica cuántica no tiene sentido y lógica humana. Y todavía no, los científicos no han podido, porque una partícula subatómica puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Para ustedes y para mí eso es totalmente ilógico. ¿Cómo algo puede estar en dos lugares al mismo tiempo y puede estar en forma sólido y puede estar en forma de onda? Totalmente ilógico. Uh-huh. Y esos cuarzos en algunos elementos pueden girar a la derecha o pueden girar a la izquierda sin ningún propósito, ninguna razón de causa-efecto. Einstein le costó a otro científico, le ha costado. Entonces, para poder entender la física cuántica, por ejemplo, se utiliza mucho las metáforas. Y las metáforas son comparaciones. ¿Por qué? Porque ningún ojo humano puede ver un átomo o los elementos subatómicos, porque no hay capacidad de nuestros ojos poder nosotros ver a ese nivel ni con los microscopios más poderosos. Entonces utilizamos metáforas. Es increíble, es interesante poder ver que la física cuántica utiliza metáforas, comparaciones para poder comprender el mundo subatómico y poder capturarlo y traerlo a nuestro mundo de realidad. Es increíble poder saber que el maestro de maestros, Jesús, la técnica que utilizó como maestro para poder predicar fue las parábolas, metáforas. Uh-huh. Donde agarraba un principio universal del reino de los cielos, del reino de Dios, para poder traerlo a un contexto humano para que la gente lo pudiera aplicar. O sea, que la ciencia y la fe casi siempre van de la mano de esa manera. Esa es la manera como yo lo miro.
Y ahí usted está hablando de un nivel pequeño, micro, ¿verdad? Células. Uh-huh. Pero también aplica para un nivel macro, para el universo. Digamos, cuando la Biblia se pone a hablar de el libro de Génesis, se pone, está lleno de historias, ¿verdad? De que creó la luna, creó las estrellas, creó los humanos pecaron, después una serpiente. También funciona esa teoría de metáforas para en la ciencia cuántica para nivel macro también, que nosotros tampoco podemos entender, no entendemos el universo, no entendemos la galaxia, no entendemos otras dimensiones, pero funciona también para eso.
Recordemos que nuevamente todo el universo está hecho por átomos, o sea, todo está hecho por átomos, entonces es la partícula más pequeña y los subátomos, que ya es el mundo de la mecánica y la física cuántica, ¿verdad? Entonces, obviamente comprendemos parte, no comprendemos todo, porque nuevamente ahí es donde viene el método científico para tratar de descubrir a nivel subatómico o a nivel del universo cómo fue formado, cómo fue creado, cómo funciona. Tenemos una idea. En la Biblia, obviamente, la mayoría de la Biblia no son metáforas, sino que es historia. Y si es historia, son hechos reales, ¿verdad? Entonces, en Génesis no son tanto metáforas, sino que son hechos reales que sucedieron. Y obviamente en este caso Moisés logra registrarlo a través de esos libros históricos de esa manera, ¿verdad? Pero si logramos poder nosotros incursionar en estas disciplinas y en esta ciencia, nos damos cuenta que hay muchas cosas que la Biblia menciona que perfectamente son aplicadas a nivel mundial y a nivel universal de esa manera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la teoría de caos y el orden. El primer verso, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Uh-huh. El segundo verso dice que la tierra estaba desordenada. Uh-huh. Algunas personas dicen, no, Dios estaba desordenado. No, sencillamente es una teoría de caos y orden, que donde el caos no significa que sea algo malo, uh-huh, sino que sencillamente está en proceso de poder ordenarse de esa manera. El universo está lleno, las hojas, los copos de nieve, por ejemplo, toda la naturaleza y la creación tiene caos y tiene orden de esa manera, uh-huh, a través de figuras y lo que es la matemática de la geometría. Logramos ver que en ese desorden, que aparentemente es un desorden y caos para nosotros, hay un perfecto orden de forma impresionante. Uh-huh. Entonces, por cualquier área que nosotros logramos vernos, nos damos cuenta que hay un orden extraordinario. Uh-huh. Y lo que sucede para poder tratar de comprender mucho la física y la mecánica cuántica es que se desarrolló aún mucho más lo que es la matemática probabilística. Entonces, al yo no poder, poder responder y poder explicar todo en la vida o en el universo causa-efecto, caemos dentro de la incertidumbre, que básicamente la incertidumbre, la manera como lo explicamos es a través de la probabilidad. Cuando ustedes y yo nos levantamos un día, vemos, ok, bueno, va a llover hoy, va a ser sol, ¿qué temperatura tiene? Y vamos a nuestro canal de clima, nos da un porcentaje, nos, uh-huh, dice 65% de probabilidad que va a llover a las 10 de la mañana. Uh-huh. Lo que está haciendo ahí ese canal o esa ciencia es básicamente que en las mismas condiciones con todas las variables atmosféricas que están presentes durante los últimos 20, 30, 40 años que se tiene registro, 65% de veces que cuando existen todas estas variables, llueve. Eso es lo único que hace. Son puras matemáticas. Nunca me había entendido eso. Entonces, cuando el mundo cuántico no logra explicar eso, utiliza la probabilidad. Y con la probabilidad, la Biblia me dice que al final Dios es el que dicta la suerte y tiene el resultado final. Y Dios es el que en Proverbios dice que el hombre puede planear, pero al final el resultado final es de Dios también. Al final todo está ligado de esa manera.
Siento que estoy viendo la serie de Dark ahorita. Muy buena serie. No, y bien interesante porque sé que es algo que... Sí. Siento que es bien interesante porque es algo que a usted le apasiona y de hecho cuando uno tiene una mente bien curiosa busca ese tipo de información y obviamente que hay personas que se incursionan a un nivel mucho más profundo. Ahora, y esto sirve como para poder conocer más ese campo de que nos ayude a tomar mejores decisiones o dar en el blanco o crear aquellas estrategias para conocer cómo funciona el universo, saber cómo funciono yo como individuo y cómo funcionan los demás, ¿va? Para poder ayudar y crear ese ambiente de una sociedad adecuada, ¿va? Para poder crecer y generar éxito, felicidad en las personas. Pero también hay personas, Alex, que yo siento, o muchas veces nos ha pasado, que estamos como en campos en la vida que no estamos diseñados para ellos. O sea, que de repente estamos ahí porque nuestros papás nos pusieron, o estamos ahí porque... De repente nos equivocamos porque buscábamos, qué sé yo, tal vez una retribución económica o otras metas que de repente no eran las ideales. Y esa persona viene hoy en día, escucha esta conversación o de repente en su vida quiere tomar una decisión de buscar aquello por lo cual fue diseñado, ese rol que le corresponde. ¿Qué desafíos puede encontrar una persona para poder encaminarse en ese diseño particular de él?
Muy excelente pregunta, Jairo. Y el máximo desafío es el conformismo y la mediocridad. Y tratar de complacer a la gente. Yo conocí una cantidad enorme de gente que tiene un potencial increíble, ya sea en organizaciones cristianas o no cristianas, ya sea conocidos o no conocidos, ya sea en diferentes continentes. Y lo que más impide es el conformismo, la mediocridad y el status quo y sencillamente tratar de poder calzar en lo que la gente dice. Yo no creo en eso. Yo creo que Dios nos ha creado con una capacidad y un talento impresionante. Nos ha dado unos dones, nos ha dado una destreza increíble y el cielo debería ser el límite nuestro de tal manera que podamos expandirnos de una forma increíble. Poder tener una curiosidad, poder observar, poder estudiar, poder venir y documentarse, es bien importante en nuestros tiempos. Poder tener el pensamiento y la mentalidad crítica de poder venir y tener la capacidad de poder venir y escucho una filosofía, escucho un concepto, es decir, tiene lógica, tiene razonabilidad, tiene ciertos argumentos, está bien basada, fundamentada o no lo está. ¿Puedo yo debatirla? ¿No puedo debatirla? ¿Cómo yo puedo desfragmentarla a través de un proceso analítico, después a través de un proceso de síntesis, poder unirlo, interpretar de esa manera? ¿Puedo yo hacer eso o no puedo yo hacerlo? En el caso mío, nuevamente, me ha fascinado nuevamente el pensamiento holístico, integral, sistémico, donde uno, todas las cosas de tal manera que me pueda ayudar a mí a tener esos principios de éxito. Y nuevamente, el libro más... Si yo no viera la Biblia como un libro sagrado, sino como un libro histórico, los expertos en literatura, el libro de Job, encuentran una joya literaria impresionante. Uh-huh. Nuevamente, el primer libro de la Biblia, Job, dice, ayúdame a conocer las leyes del universo para yo poder regularlas en la tierra. Deuteronomio, que fue escrito por Moisés, dice que los secretos son de Dios, uh-huh, pero las cosas reveladas son del hombre. Hay gente que yo conozco que son bien mediocres. Y dice, ah, yo no conozco eso, es un secreto de Dios. Mentira. Es que es perezoso. Y no quiere poder pensar y poder venir y escudriñar adecuadamente. Proverbios dicen que es una honra poder investigar lo difícil. Si hay un campo bien difícil, a mí me gusta tratar de meterme y ver los diferentes puntos de vista para ver, ok, ¿qué es lo que yo puedo capturar acá que me podría servir a mí para poder tener mayor éxito, mayor felicidad y hacer felices a otras personas? La principal metáfora o parábola de Jesús fue la parábola del sembrador. La primera de todas. Y en Mateo dice que Jesús le dijo a los discípulos, si ustedes no entienden esta parábola, esta metáfora, y nuevamente una metáfora en el campo científico, es tratar de poder utilizar una comparación de algo totalmente fuera de nuestro pensamiento humano a una realidad humana del mundo, aquí a nivel terrestre, de tal manera que podamos aplicarlo. Entonces Jesús dice, si ustedes no tienen la capacidad de comprender esta parábola, ¿cómo van a comprender las otras parábolas? Y nuevamente, no son las parábolas de Jesús. O sea, toda la vida está llena de acertijos y de parábolas. Entonces, cuando Jesús viene, dice, para que ustedes puedan, y ojo con esto, para que ustedes puedan llegar a conocer los secretos del reino de los cielos. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, está hablando del universo. Está hablando de todo el universo. A veces dice el reino de Dios, a veces dice el reino de los cielos. En los cielos, en el contexto teológico bíblico, menciona acerca del cielo, que es el atmosférico, pero también en todo el mundo de las estrellas, el universo. Dice, para que pueda llegar a comprender el secreto, los secretos del reino de los universos. Hay algunos teólogos que ya han dictado cuáles son esos secretos. Yo creo que hay mucho más secretos que eso. ¿Por qué? Porque los secretos son graduados para Dios, pero las cosas reveladas son para los hombres, para las personas.
Y hay un proverbio, me acordé, que dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Excelente. Y es lo que usted está diciendo.
Entonces, sí. Y sabe que también, Alex, perdón que lo interrumpa, pero es que me puse a pensar bastante y me ayuda bastante el hecho del pensamiento de estoy siendo mediocre. Ese es uno de los desafíos que usted menciona, porque puede ser que yo me esté preguntando hoy, y tal vez el reto para las personas que nos escuchan y para nosotros en personal es, ¿en qué estoy siendo mediocre? O sea, ¿qué cosas Dios me quiere llevar? O yo puedo llegar a otro nivel, pero por ser mediocre no estoy llegando. Y ahí es donde entra una etapa entre dejar el orgullo y empezar a ser humilde, identificar esas áreas y esos pensamientos en los cuales yo estoy siendo mediocre.
Todo comienza con los pensamientos acá. O sea, lo que tenemos es una batalla de pensamientos e ideas dentro de nuestra mente acá. Pero si yo tengo una actitud, como decís, Jairo, de aprender, de humildad, de poder escudriñar, yo voy a aprender bastante. Y termino con esa parábola del sembrador. No solamente dijo Jesús los secretos del reino de los universos, o sea, del universo. Y después dice, porque el que tiene se le va a dar más y el que no tiene se le va a quitar. Hay tanta gente en la vida que porque aplica los principios que la ciencia lo demuestra, o la Biblia, que nuevamente no son contrarios, logra cometer una cantidad enorme de errores a nivel familiar, a nivel económico, a nivel profesional, a nivel de poder montar un negocio, a nivel de aplicar una ley, por ejemplo, a nivel de poder respetar. Sencillamente cometemos una cantidad de errores. Entonces vamos en detrimento, vamos hacia atrás. En el mundo de la cooperación internacional, Hiram y equipo, se llama lo que se llama el ciclo de la pobreza, romper ese ciclo de la pobreza. Una madre es soltera, tiene 3, 4, 5 hijos, no puede sustentarlos. El esposo o su compañero de hogar es borracho, se fue. La madre le toca ir a la calle a pedir, se trae a sus hijos para que puedan pedir. Los hijos no van a la escuela, experimentan altos riesgos en la calle de abuso, ¿verdad? Contra los hijos. Por cada año que no logra estudiar a un niño, automáticamente tiene menores ingresos. Y ese niño crece sin con poca educación, por lo tanto termina con bajos niveles económicos laborales o pidiendo la calle, y si tiene hijos, que normalmente quedan las niñas embarazadas a tempranas edades de 13, 14 años, vuelve de nuevo ese ciclo de la pobreza, es lo que Jesús dice. O sea, si tienen poco, se les quita más aún. El que tiene más, más bien se le da más. Entonces, para poder romper eso, hay que entrar a un ciclo que se llama un ciclo virtuoso de prosperidad, donde yo logro. Por eso que en el caso mío, proveemos educación para que a través de la educación las personas puedan tener mayor criterio y pensamiento para tomar mejores decisiones y de esa manera mejorar su calidad de vida en lo que tienen, ¿verdad?
Wow. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Creo de que mientras vamos aterrizando aquí, es un excelente lugar para irnos con esos últimos temas que hemos hablado. Tal vez, Charlie, antes de terminar, no sé si hay algunos comentarios que quisieras resaltar para que ya vayamos despidiéndonos.
Saludos a nuestro amigo José Ángel Amador, Nicaragua. Dice, saludos, Alex, mi respeto y admiración. Reina de Rodríguez, felicitaciones, chicos. Buen espacio de reflexión. Leslie Marlene Sherman, saludos, Alejandro. Giovanni Granera dice, saludos, Alex. También Francisco Morales, excelente, mi admiración para Alex. Suyapa Elena Caguas, también un saludo a mi amigo Alejandro.
Y había como una conversación ahí entre, se pusieron a hablar, sí, mi papá y doña Suyapa.
Estaba tratando de identificar quién era
el hijo de Paco, Samuel, soy yo.
Si levantas la mano. Es el que no tiene barba, claro que sí. dice Suyapa Elena Caguas, qué bueno es ver a esta generación buscando la excelencia. Les felicito, hombres de valor. Yo estoy como que estoy en una clase aprendiendo, absorbiendo todo, y créanme que después voy a ir y voy a escuchar este podcast nuevo porque ha sido un aprendizaje, y le agradezco a Alex por compartir todo ese conocimiento con nosotros.
Excelente, para servirles, y felicidades a ustedes también por el programa, por lo que están haciendo y por los cambios sociales que quieren en la gente, ¿verdad? Para tratar de poder ayudarles a todos.
Así es.
Sí. Una de las cosas que más me llama la atención, Alex, es cómo todo ese conocimiento usted lo puede llevar, aplicarlo en la educación, aplicarlo a la vida personal y también para poder venir y dirigir a otros. Entonces, al final el conocimiento ayuda mucho cuando hay un sentido de compasión a otros, ¿verdad? Y es importante porque muchas veces la gente... puede haber dos corrientes que al mismo tiempo se unen. Va uno de los cristianos que dicen que no quieren conocimiento, y el otro que dice que solo hablan de ayudar a otros, pero no lo hacen, ¿va? Entonces, cuando unimos esas dos cosas, realmente que se vuelve atractivo este movimiento para las personas. Entonces, gracias por iluminarnos en ese aspecto.
Así es. Gracias a Alex, gracias a Carlos y a Jairo también. Solo recuerda a la gente que todavía nos está viendo, no se vayan de esa transmisión sin darle like y follow a nuestra página, a la tribu TGM, ¿verdad? Para que todos los lunes estén teniendo la notificación cuando vamos en vivo. Así que gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima vez.
Saludos.
Gracias. Nos vemos.